Vamos a ir continuando pues con nuestra panorámica del Nuevo Testamento. Ya nos quedarían los libros que conocemos como las epístolas petrinas o los escritos de Pedro, Judas, que las estudiaríamos hoy conjuntas, y los escritos de Juan, que sería su Evangelio, sus epístolas y Apocalipsis como el último tema que estudiaríamos. Entonces hoy vamos a continuar pues con Pedro y Judas, las dos epístolas de Pedro y Judas. Entonces, bueno, las epístolas de Pedro, por consenso general, siempre se entendió, la historia de la iglesia así lo ha ratificado, que su escritor fue Pedro, el apóstol, el principal entre los 12 apóstoles, principal porque siempre aparece de primero en la lista y porque uno puede notar por el libro de Hechos que él tenía un gran liderazgo entre la iglesia primitiva y el equipo de apostólico, ¿no? Entonces, todos conocemos la historia de Pedro porque Pedro tal vez es el apóstol que es más nombrado en los evangelios y de por sí en el Nuevo Testamento. Si bien Pablo se nos menciona 162 veces, todos los otros apóstoles 142 veces. Pedro es nombrado 210 veces. Pedro era un líder natural, pescador que el Señor transformó para él llegar a ser uno de esos hombres que serían enviados con un propósito especial en el reino de Dios, siendo uno de los apóstoles. Y pues él nos dejó delegado dos cartas directas escritas por él, que fue primera y segunda. Y además, como lo mencionábamos cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, parece ser que Marcos solamente fue el escriba de Pedro y que realmente lo que nos dicen algunos ministros de la historia de la iglesia es que ese evangelio directamente era de Pedro, solo que Marcos fue su escriba. Entonces, bueno, ya viendo un poco el autor de estas cartas, vamos a ver ahí en primera de Pedro 1:1 los destinatarios. Dice ahí: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces Pedro le escribe a unas iglesias que probablemente eran compuestas por personas que habían salido de su nación, o sea, personas expatriadas, podían ser judíos, pero también podría ser gentiles, que estaban ubicados en esta región, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que si ustedes leen el libro de Hechos, fue el lugar donde el Espíritu Santo le prohibió ir a Pablo en el segundo viaje misionero y predicar. Parece que el trabajo de esta región se lo había encargado especialmente Dios a Pedro. Y así como Pablo escribió a los corintios, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los efesios, Pedro escribe a estas iglesias en estos lugares. Ahora, la primera carta de Pedro es escrita más o menos en el año 60 y 3 de la era cristiana. Es situada también después de la primera cárcel de Pablo. Pablo fue encarcelado más o menos en el 60 al 62 en su primera prisión y él sale. Y primera de Pedro es escrita más o menos un año o 2 años de esa carta, ¿sí? Fue escrita antes de la persecución que levantó Nerón en el año 64 contra la iglesia cristiana. Pero Pedro ya percibía cómo Roma y cómo los cristianos iban a ser objetivos de una persecución muy cruel. Entonces, bueno, esa es más o menos la época que se pone en esta carta. No se sabe exactamente dónde la escribió. Algunos llegan a pensar que fue escrita, pues, él dice más adelante en Babilonia, pero no se identifica si era la ciudad de Babilonia o un pueblo que también ha conocido Babilonia, o a veces se le decía en lenguaje simbólico, siempre se entendió que cuando por lo menos Juan en Apocalipsis hablaba de Babilonia, él se estaba refiriendo de manera simbólica a la ciudad de Roma. Entonces hay una discusión en relación al lugar donde Pedro escribe. Algunos aseguran que es Roma, porque él llegaría a escribir la segunda carta en Roma. Entonces, bueno, hay una discusión en relación a ese asunto. ¿Cuál es la característica de la carta? Pedro va a mostrar en esta carta un ministerio bien pastoral. Ustedes recuerdan que cuando Jesús le dice al Señor, Jesús le dice a Pedro después de resucitado que si lo amaba 3 veces, la respuesta del Señor ante Pedro y su afirmación era que él debía pastorear las ovejas y cuidar los corderos. De la misma manera vamos a encontrar que esta carta es bien pastoral, pero ella tiene un objetivo principal. Ella es escrita para una iglesia o para iglesias que ya tienen un ambiente de persecución a su alrededor, y la nota dominante de la carta es estimular a los lectores a que ellos se permanezcan fieles en su conducta como cristianos a pesar de la persecución que ellos van a vivir. Es una carta bien conmovedora en ese sentido, porque está preparando a la iglesia para sufrir por Cristo, ¿sí? Y Pedro en todos los capítulos va a tener ese tono. Entonces vamos a hacer la lectura así panorámica de algunos aspectos principales de la carta, teniendo ya un poco en mente el trasfondo de la carta. Entonces dice ahí primera de Pedro 1, verso 3 en adelante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces primero Pedro nos muestra que les está hablando a personas que son cristianas, que tienen la esperanza, que han personas que han renacido de nuevo, personas que tienen una herencia, una salvación preciosa como la que nosotros hemos recibido como creyentes. Pero esa introducción la liga ahí en el verso 6 de una vez a las cosas que estamos hablando, la persecución, porque ahí en el 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis. Nosotros nos debemos en alegrar en la salvación, en la esperanza que tenemos como cristianos. Pero mira lo que dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, para Pedro, como para los apóstoles, como el mismo Señor Jesús lo enseñó, la vida cristiana no nos exonera de pruebas. Eso es bien importante saberlo, hermanos. La vida cristiana no quiere decir que usted se convierte en cristiano y deja de sufrir, deja de pasar por circunstancias difíciles. Dios le va a bendecir en todo, Dios le va a prosperar en todo. No es la visión bíblica de las Escrituras. Es más, las Escrituras vienen no como un anuncio de que Dios nos va a evitar las circunstancias, sino las Escrituras vienen, como en esta carta, a preparar nuestro corazón para que podamos enfrentar los desafíos y las pruebas que vienen de manera diversa, de una manera correcta, de una manera santa y de una manera piadosa. Es más, el mismo Pedro nos dice en el verso siguiente, dice que para que sometida a prueba vuestra fe, o sea que la fe cristiana necesita ser probada, aún para saber si es verdadera o es falsa, ella solo va a ser conocida verdaderamente como ella es por la prueba del fuego. Así como el oro se prueba por el fuego, así la fe cristiana. Y el testimonio histórico y la evidencia que nosotros encontramos, no solo en la Biblia, sino en la historia de la iglesia, es que siempre que la iglesia pasó por el fuego de la persecución, la iglesia prosperó, la iglesia avanzó, la iglesia creció. La persecución nunca destruyó el verdadero cristianismo, al contrario, la iglesia se levantaba creciendo, se levantaba más vigorosa, más llena de fe, se levantaba con más testimonios de mártires, se levantaba con más incursiones a territorio del enemigo y expansión del evangelio. Entonces la persecución en realidad nunca destruyó la iglesia. La persecución solo destruía lo falso. Como decía un autor antiguo, puritano, él decía: la persecución no es mala para aquellos que aman mucho a Jesús. La persecución es perjudicial para aquellos que aman poco a Jesús. Y así es esto. Las pruebas que vendrían solo iban a probar a aquellos cuya fe no era verdadera, cuya fe no era como el oro, gloriosa, santa, divina, de parte de Dios. Entonces Pedro comienza a introducir su carta mostrando a quienes habla que son cristianos, pero también él les llama a que a veces es necesario, aunque sea un poco de tiempo, pasar por diversas pruebas, como el fuego se prueba con, como el oro se prueba con el fuego. Después de eso, Pedro, como un buen maestro de la palabra, hace una exhortación a sus oyentes a vivir de una manera santa en este mundo. Y dice ahí en el verso 13 al 16, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez la esperanza futura, pero ahora la vida presente como hijos santos. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces el segundo mensaje importante de Pedro, que también es una nota dominante en la carta, es que el pueblo cristiano se debe caracterizar por su manera de vivir. En este caso es su manera de vivir santa. Y también Pedro nos dice más adelante que ellos iban a sufrir persecución del mismo mundo por eso. Porque al mundo le parece extraño que ellos ya no vivan en los mismos pecados, que ellos ya no anden en los mismos placeres que anda el mundo. Ahora, esta nota dominante, que es, como decíamos ahora, el mensaje de la santidad de Dios y nosotros andando en esa santidad de Dios, también es una nota que a veces se ha perdido en la historia de la iglesia. A veces en nuestros cultos y en nuestras iglesias poco se habla de santidad. Y también a veces nosotros como cristianos poco sufrimos persecución porque es que vivimos igual que el mundo. Entonces cuando el mundo ve que nosotros vivimos igual y andamos igual que ellos, no tiene por qué perseguirnos. Pero cuando los cristianos comienzan a vivir de acuerdo al estándar de la santidad de Dios y comienzan a oponerse y denunciar las prácticas pecaminosas de las personas del mundo, eso ya genera un conflicto. Y ese era ese conflicto que estos cristianos también iban a vivir, porque ya no estaban viviendo de la misma manera que vivían las personas del mundo, y eso traía un desafío grande para esta generación. Y lo mismo nosotros debemos saber, hermanos, si nosotros vamos a querer vivir en santidad como el Señor quiere que vivamos como hijos obedientes, vamos a sufrir persecución, vamos a ser discriminados, vamos a ser tachados de religiosos, vamos a ser tachados de fanáticos, y a veces no solo por el mundo, sino a veces por cristianos mundanos e inmaduros e carnales, vamos a ser perseguidos, ¿sí? Es triste que a veces la iglesia tenga más miedo del mensaje de la santidad que otro tipo de mensajes. Hoy casi no se habla de santidad, casi no se habla de pecado, casi no se habla de denunciar el pecado y vivir conforme al estándar que Dios quiere, hermano. Pero eso es bien importante. Y Pedro sabía que lo que no podía destruir la iglesia con la persecución, lo podía hacer el mundo a través de la inmoralidad y a través de inducir a la iglesia a vivir una vida pecaminosa. Entonces Pedro comienza su carta hablando de eso, de los deberes que tenemos como cristianos, del poder que tiene la palabra de Dios para llevarnos a hacer eso. Y ahí en el capítulo 2 comienza a hablarnos de, bueno, algunos privilegios que tenemos, pero también de responsabilidades que tenemos como pueblo. Dice ahí en el verso 2:4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ahí Pedro nos habla de que como cristianos somos piedras que debemos estar sobre la gran piedra que es Cristo y debemos ser edificados como una casa. O sea, el cristiano tiene que crecer espiritualmente, esa es la figura de una edificación. También tiene que ejercer un sacerdocio agradable a Dios por medio de Jesucristo, ofreciendo sacrificios espirituales, porque Él es un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios y un pueblo que anuncia las virtudes de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a la luz admirable. Esos son nuestros deberes cristianos. Nosotros como cristianos acá somos una casa espiritual, somos un pueblo escogido, somos un verdadero sacerdocio y estamos ofreciendo sacrificios espirituales. Pedro nos está hablando de nuestros deberes presentes delante de Dios, agradarle, servirle, ser aquellos que ofrecemos un culto santo y somos aquellos que estamos también siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, Pedro vuelve a introducir el asunto del sufrimiento, ahí en el 2:12, y Pedro nos va a decir que ese sufrimiento es aprobado por Dios cuando es un sufrimiento que viene por ser cristiano. Dice ahí en el verso 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, hermanos, lo que Pedro nos está enseñando aquí es que nosotros deberíamos sufrir por lo bueno. Y a veces cuando sufrimos por lo bueno, eso es aprobado por Dios. Para esto el Señor nos llamó, porque Cristo nos dio ejemplo. Ahora, lo terrible es, como dice el mismo Pedro, que pecando suframos, seamos abofeteados, y aún soportando ese sufrimiento no tiene ese aplauso divino. Y es que nosotros podemos sufrir, hermanos, cuando queremos hacer lo bueno, cuando nos consagramos, cuando nos santificamos, cuando honramos a Dios. Podemos sufrir por predicar el Evangelio, por orar, por muchas cosas podemos sufrir. Y si sufrimos como cristianos buenos, eso es bueno. Pero hay un sufrimiento que viene a veces no por ser buenos cristianos, sino es un sufrimiento que viene a veces porque pecamos. Entonces una persona que roba siendo cristiana y en el trabajo lo despiden porque lo descubren robando, esa persona va a sufrir, pero no es un sufrimiento que traiga gloria a Dios, sino es un sufrimiento que trae vergüenza. Un cristiano que cae en adulterio, él va a sufrir. Aunque se arrepiente, Dios lo perdone, él va a sufrir las consecuencias de su adulterio. Y es un sufrimiento que en realidad no trae beneficio para la vida cristiana. En cambio, es diferente si yo salgo a predicar el Evangelio y me persiguen por predicar el Evangelio. Es un sufrimiento que trae gloria a Dios y es aprobado por Dios. Y es el sufrimiento que vivió Cristo por la verdad. Entonces debemos distinguir, hermano, cuando nosotros estamos sufriendo en nuestra vida cristiana porque tal vez no tomamos las mejores decisiones, no obedecimos a Dios en su palabra, no edificamos nuestras casas, no educamos a nuestros hijos bajo la instrucción bíblica, no nos casamos con la persona correcta según los principios divinos, y eso nos ha traído una cantidad de sufrimientos que no traen gloria a Dios, sino que son sufrimiento porque hemos pecado, a cuando sufrimos porque estamos obedeciendo a Dios. A cuando sufrimos porque estamos obedeciendo su palabra, a cuando sufrimos porque estamos caminando en pos de la verdad, y eso trae un conflicto con las tinieblas. Pedro es bien claro en cuanto a esos dos tipos de sufrimiento en el capítulo 2, en la segunda parte. Ahora en el capítulo 3, Pedro nos habla de que la vida cristiana involucra nuestros deberes conyugales. Como dice ahí el verso 1, Pedro lleva la enseñanza a los aspectos prácticos de la vida. Por ejemplo, ahí en el 1 nos habla de las mujeres, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces Pedro nos dice que en este caso las mujeres, y eso también se puede aplicar a los maridos, a los hijos, cuando tienen familias que no son cristianas, la mejor forma de predicar a esas personas es por nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Ganarnos a las personas sin las palabras, ¿sí? No necesitamos hablar para ganarnos a las personas. Y eso fue un mensaje que aprendió la iglesia primitiva. Los mismos ateos, los mismos paganos, acusaban a los cristianos de que ellos eran muy astutos, porque con sus buenas obras se ganaban el corazón de las personas para después envenenarlos con su doctrina, decían ellos. Y era algo interesante, los cristianos vivieron una vida cristiana tan ejemplar, tan llena de buenas obras, tan amorosos, que eso ganó muchas personas para Cristo. De la misma manera, entonces Pedro exhorta a las mujeres que ellas se deben caracterizar por ser sujetas a sus maridos, para que ellas lo puedan ganar en un espíritu de amor. Ahora es triste porque a veces, como el ejemplo que damos la vez pasada, nosotros nos encontramos que a veces vamos a visitar la casa de hermanas y nos encontramos con el esposo incrédulo. Entonces el esposo incrédulo de una vez llega a darnos queja. No, pastor, ¿usted cómo cree que le voy a creer a esta mujer si es que ella antes de volverse cristiana, ella era obediente, ella era una mujer de la casa, era una mujer sumisa, pero ahora que es cristiana, ahora no está en la casa, ahora no es obediente, ahora cada rato anda mandándome bibliazos a través de gritos, ahora es irrespetuosa? Entonces uno queda sin palabras, porque uno cómo va a evangelizar el esposo de la hermana cuando la misma hermana con su vida no da ejemplo. Y así pasa con los hijos, así pasa a veces con la esposa que no es cristiana cuando el cristiano es el esposo. Entonces Pedro está exhortando a los hermanos a que vivan su fe cristiana y vivan el amor, aún en relaciones que no son con personas que son creyentes. Porque si es obvio que la mujer cristiana debe sujetarse a su esposo que es cristiano, muchas mujeres dicen, no hermano, pero yo cómo me voy a sujetar a un impío. Pues la Biblia le enseña a mi hermana que en aquellos asuntos que tienen que ver con los asuntos de su casa, sus hijos y otras cosas que el Señor le entregó la autoridad al varón, la mujer cristiana debe respetar a esa autoridad aunque el esposo no sea cristiano. Y debe procurárselo ganar en amor y no con cantaleta, no con gritos, sino con un ejemplo. También Pedro comienza a hablarnos de cómo la mujer cristiana debe ser caracterizada. La mujer cristiana ahí dice, no, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oros o de vestidos, sino el interno, el de corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y pacible que es de grande estima delante de Dios. Una mujer cristiana, mis hermanas, no debe caracterizarse porque se peina muy bonito, porque se arregla el cabello, porque anda muy bien vestida, aunque eso no es pecado. El énfasis de Pedro es insistirle a la mujer que lo realmente que la hace hermosa delante de Dios es que sea una mujer de un espíritu afable y apacible. La mujer tranquila es la mujer hermosa. La mujer que no es cantaletosa, que no es rabietas, que no es iracunda, que no es amargada, es la que es de gran estima delante de Dios. Y eso trae la fe cristiana. La fe cristiana nos saca de ser personas con un corte problemático, con un corte de amargura, con un corte de insatisfacción, con un corte de carácter duro, y nos vuelve personas de espíritus afables, nos vuelve personas amables, amorosas y misericordiosas. Y aquí sí no queda el dicho, porque yo me acuerdo una vez estaba visitando unas iglesias por el norte de Santander. Entonces me decían los hermanos, es que aquí las mujeres son santanderianas. Entonces no es un asunto de que usted sea santanderiana o sea del interior, o que su familia, todas las mujeres sean bravas, irrespetuosas, rebeldes, sino aquí el asunto es que usted es cristiana. Y así como una mujer del mundo se preocupa por dejarse el cabello muy hermoso, usted debe preocuparse por tener un carácter hermoso. Así como una mujer del mundo se preocupa por vestirse con la mejor ropa, usted debería preocuparse por vestirse con el carácter de Cristo. Entonces Pedro está comenzando a hacer unas aplicaciones bien prácticas de lo que es la vida cristiana y da ejemplos. Dice ahí, en el 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Un día escuchaba a un predicador amigo que él decía que las mujeres hoy le dicen a sus hijos, mi amor, y a sus esposos le dicen mi hijo. Pero nuestra generación de mujeres no es como Sara que a sus esposos les dice Señor. Ahora, no es solo decirle Señor, sino ahí Pedro está enfatizando el respeto que caracteriza la vida cristiana en el ambiente de la verdadera feminidad, donde la mujer encuentra gran gozo y gran alegría respetando la autoridad que Dios estableció en el hogar, que es su esposo. Ahora también en el 7, así como hay para la mujer, también hay para el hombre, ¿no? Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. La mayoría de problemas que nosotros tenemos con nuestras mujeres es porque no sabemos vivir con ellas sabiamente. Nosotros somos torpes. Nosotros a veces no sabemos tratar a una mujer, hablarle a una mujer. En algunos momentos, sin darnos cuenta, nuestras palabras crean grandes incendios, nuestras actitudes. Entonces el hombre cristiano también debe aprender a tratar a la mujer con sabiduría. Hay días en que con la mujer no se debe discutir. Si es sabio, él no va a generar un problema de esos días en su hogar. Si hay comentarios que él no va a hacer frente a ella. Hay actitudes que él va a aprender a tener con ella para mantener un ambiente de paz. Yo creo que en la medida que nosotros vamos teniendo años de matrimonios y caminando con el Señor, aprendemos que hay cosas que debemos hacer de cierta manera, hay cosas que no debemos hablar, actitudes que no debemos tener. Y todo eso es sabiduría, ¿no? Que viene de parte del Señor. Dice ahí en el siguiente parte, dando honor a la mujer como vaso más frágil. El hombre debe reconocer que la mujer fue hecha de un diseño distinto al hombre. El hombre hasta físicamente, corporalmente es más fuerte. La mujer corporalmente, su cuerpo es diferente. No somos lo mismo. En dignidad delante de Dios somos lo mismo, pero en diseño hasta nuestros cuerpos son diferentes. Nuestro esquema emocional es diferente, nuestros cerebros son diferentes. No en el sentido de inferioridad, sino en el sentido de propósito. Y Dios permitió que la mujer fuera más débil para que ella encontrara su fortaleza, su cuidado, su protección, su provisión en el varón. Entonces, el hombre debe saber que la mujer es más frágil. Emocionalmente ella es más frágil. Físicamente ella es más frágil. Entonces él debe tratarla así. Aún como yo le digo a los varones cuando hacemos encuentros de varones, aún la mujer más brava, más problemática, ella es frágil. Ella manifiesta su fragilidad en esa actitud fuerte, pero ella es más frágil. O sea que un hombre no puede compararse en fuerza física a una mujer, no la puede tratar físicamente como trataría a otro hombre. Ni siquiera en las palabras. Si un hombre y una mujer le dice, usted es un no sé cuántas, usted no sé qué, el hombre es hombre y el hombre eso no lo afecta. Si el hombre le dice a su esposa ciertas palabras, va a causar heridas que ella le va a recordar por toda la vida. Entonces nosotros debemos aprender a trabajar sabiamente con ellas, porque definitivamente somos diferentes. Y el hombre fue constituido de cierta manera por la figura de autoridad, de liderazgo, de provisión que él representa. Y la mujer también fue constituida de cierta fragilidad, porque ella de alguna manera va a representar aquellos aspectos del carácter de Dios que tienen que ver con su rol. El amor, la maternidad, el cuidado de los hijos. Entonces son diferencias que hacen parte del propósito y del divino, el diseño santo y perfecto que el Señor estableció para la familia. Entonces Pedro toma aspectos de la doctrina cristiana y los aplica a nuestros relacionamientos conyugales. Pablo también hace eso, porque nuestra fe no puede quedar solo en el templo donde nos reunimos, mis hermanos. Si yo no llevo mi fe a mi relación como esposo, a mi relación como padre, a mi relación como esposa, mi fe va a ser solo algo hipócrita. La fe cristiana, ella involucra todas las áreas del ser humano, tanto las individuales, personales, como los aspectos familiares y también nuestros aspectos como trabajadores, como siervos, como, bueno, todo debe ser, en toda manera de vivir debemos vivir como personas santas, ¿no? Dice, y como acorderas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nosotros nos hemos dado cuenta tanto en la experiencia como en la instrucción bíblica que una mala relación con nuestra esposa afecta nuestra relación con Dios. Dios a veces no oye nuestra oración, Dios a veces no responde nuestras oraciones porque nuestra actitud con nuestros semejantes o nuestros prójimos no le honra, en este caso nuestras esposas. Si yo no tengo una buena actitud hacia mi esposa, yo voy a tener problemas primeramente con Dios porque mi esposa es coheredera de la gracia, entonces me estoy metiendo con una hija de Dios también. Entonces el Señor nos exhorta ahí. Ahora en el capítulo 4, Pedro vuelve a introducir el asunto del padecimiento cristiano. Dice ahí en el verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Entonces Pedro dice que el fuego de prueba no es extraño para los cristianos, sino que antes de la gloria vienen los padecimientos, así como el Señor, antes de la gloria vino la cruz. De la misma manera nosotros debemos padecer como cristianos y debemos gozarnos. Los apóstoles nos dieron ejemplo cuando ellos fueron arrestados por el Sanedrín, Dice que cuando ellos salieron de la prisión, ellos le dieron gracias a Dios porque los tuvo dignos de padecer por su nombre. Pablo también, cuando estuvo en la ciudad de Filipos, encarcelado con Silas, dice que los presos oían a Pablo a medianoche cantar. Entonces el sufrimiento cristiano no nos debería avergonzar, como decíamos ahora. Yo me debería avergonzar si sufro como pecador. Ahí sí sería un problema, ¿no? Pero si yo sufro como cristiano, yo no debería sentir vergüenza, porque Cristo también sufrió y también fue llevado a la gloria a través del sufrimiento. Y hay muchos siervos de Dios que van a ser llevados a la gloria a través del martirio, a través de la persecución. Entonces el sufrimiento cristiano no debería causar vergüenza para los cristianos. Ahí en el capítulo 5, ya Pedro, cerrando su epístola, le habla al gobierno de la iglesia, a los ancianos, los que pastorean la iglesia, ¿sí? Como un pastor él también, porque acuérdese que esta epístola es bien pastoral. Entonces, si es pastoral, también le va a hablar a los pastores, no solo a las ovejas, sino a los pastores. Dice ahí en el verso 2 de 1 Corintios 5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es bien interesante esa frase, la grey no es de nosotros, la grey es de Dios. Que está entre nosotros, sí, Dios nos puso personas en medio de nuestro cuidar de ellas, y debemos hacerlo. Dice ahí en el verso 2, no por fuerza, sino voluntariamente. El servicio cristiano, el pastoreo cristiano, no debe incluir la fuerza de la carne. No debe ser un servicio impositivo. No debemos volver la iglesia nuestro lugar de señorío, donde obligamos, donde imponemos nuestra autoridad. Ese no es el servicio de un verdadero pastor. El pastor da la vida por sus ovejas, ¿sí? No el pastor se enseñorea de las ovejas, sino que debe ser voluntariamente. Yo tener buen corazón para servir a los hermanos, cuidar de los hermanos, estar atento por los hermanos. No es una profesión, es una vocación. No es algo por un estímulo interno, sino el estímulo interno es mi corazón, el amor hacia los hermanos. Dice ahí, no por ganancia deshonesta. Yo no puedo servir en la iglesia porque de la iglesia recibo un sueldo. Yo no debo servir en la iglesia porque me conviene económicamente estar allí. Aunque tal vez económicamente yo fuera perjudicado, si yo tengo vocación a pastorear, yo voy a pastorear no importándome el dinero. Como dijo Spurgeon, la persona que sirve a Dios por dinero se irá con el diablo por un aumento. Pero el verdadero pastor de ovejas, el que ama la grey y ama al Señor de la grey, él no lo hace por dinero. Él no va a dejar una iglesia por irse por un mejor sueldo para otra iglesia. Él no va a abandonar la iglesia cuando la iglesia no está ofrendando, no tiene la capacidad de sostenerlo. Si él tiene vocación, él va a aprender a sufrir. Si él tiene vocación, conseguirá un trabajo aparte que le ayude a proveer sus necesidades, si la iglesia no está en capacidad de sostenerlo. El verdadero pastorado es de corazón y es por amor. Dice ahí, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto. Es decir, una persona que tenga buen ánimo para pastorear a los hermanos, tenga vocación para pastorear a los hermanos, que está interesado en las personas, no en él, como decíamos ahora, no en lo que él pueda obtener de ellas. Dice en el 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Él no es un señor, él es un siervo. Hoy día hay pastores que les gusta que los traten como príncipes, como artistas, como personas del jet set cristiano. No. El pastor no es un señor en la iglesia, el pastor es un siervo. Y para servir verdaderamente a la iglesia, él tiene que humillarse y tomar la posición que tomó su señor, que siendo el señor se hizo siervo de los demás. Las personas no nos siguen en una actitud de obediencia, sino las personas nos siguen porque nosotros les servimos y ven el amor de nosotros, de Cristo en nosotros y en nuestro servicio, ¿no? Dice, no como teniendo señorío los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El mayor efecto que nosotros tenemos sobre las personas no es por lo que hablamos, sino es por lo que hacemos. Las personas son profundamente afectadas por lo que ven en nosotros. Podríamos decir que la persona aprende mucho más de nuestro ejemplo que de nuestra enseñanza. Por eso Pablo y Pedro y Jesús son tan enfáticos en resaltar la idea de que no pueden haber personas en el ministerio con malos testimonios, porque el mal testimonio tiene un efecto sobre los demás. Y la única manera de ser buen testimonio o de tener una buena influencia es teniendo una buena vida. Entonces el ejemplo es sumamente importante. El ejemplo como padre, el ejemplo como esposo, el ejemplo como manejamos el dinero, cómo vivimos. Porque las personas van a querer ser lo que ven en sus pastores, ¿sí? Y un mal pastor es un instrumento de impiedad tremendo, porque él va en su ejemplo a influenciar a todos los que están a su alrededor, ¿sí? Tenemos un pastor que es avariento, si tenemos un pastor que tiene mal carácter, si tenemos un pastor que es adúltero, si tenemos un pastor que es codicioso y va tras solo el dinero, si tenemos un pastor que en su carácter no ha sido quebrantado y es iracundo, así va a ser su congregación. Si tenemos un pastor ignorante, así va a ser su iglesia. Entonces el liderazgo tiene que ser conforme a lo que Pablo nos enseña, como lo veíamos la vez pasada en Timoteo, en Tito, y ahora Pedro también resalta este asunto. Y algún día cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice ahí en el verso 4, ellos recibirán la corona incorruptible de gloria. Y ya al final de su epístola, Pedro hace unas salutaciones y exhortaciones. Dice ahí en el 8, dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces estos hermanos deberían ser sobrios y saber que el diablo estaba como un león airado, hambriento, buscando quien devorar, y ellos iban a sufrir del diablo persecución, pero ellos deberían estar firmes en la fe. Y deberían saber que todos los hermanos en el mundo iban a pasar por una época de mucha persecución. La iglesia en los primeros siglos sufrió 10 grandes persecuciones a través del Imperio Romano. Casi 300 años de sufrimiento por causa de la fe. Pero fueron los periodos donde la iglesia más creció, más prosperó y más avanzó. Como dice Pedro y termina cerrando su carta con esa idea. Mas el Dios de toda gracia, dice en el 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A veces Dios permite en su gracia que la iglesia padezca por un poco de tiempo, pero Él mismo perfecciona a la iglesia, la afirma, la fortalece y la establece. Y dice Pedro, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros deberíamos decir lo mismo, y esperar lo mismo, y pensar lo mismo que esperó y pensó Pedro. Dios perfecciona a su pueblo a través del sufrimiento. Dios lo firma, lo fortalece y lo establece. Y Dios es glorificado en todo este trabajo. Entonces el énfasis de la primera carta de Pedro es un énfasis muy pastoral, animando a los cristianos a vivir una vida santa en toda su manera de vivir y también animándolos a estar firmes ante los sufrimientos que ya estaban viviendo y que les esperaban por causa de su fe cristiana. Eso es primera de Pedro. Ahora vamos a entrar a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, pues fue escrita, como lo dice el mismo Pedro, por él mismo, ahí en el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y esta carta sí ya es escrita, si la primera está en el 63-64, esta fue escrita algunos años posteriores, 4 o 5 años más o menos en el año 67 o 68. ¿Por qué sabemos eso? Porque Nerón murió en el año 68 y la historia de la iglesia nos enseña que Pedro murió a manos de Nerón. Si murió en el año 68 Nerón, entonces tenemos que situar la carta uno o dos años antes. Lo que sí sabemos es que Pedro en esa carta, él ya sabe que va a morir en esta segunda carta. Y él ya sabe que va a partir con el Señor. Eso nos lo dice ahí en el verso 13, 14 y 15 de su segunda epístola. Dice ahí en el 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así como Pablo, como lo veíamos en 2 de Timoteo, ellos ya sabían que iban a morir. El incendio de Roma y la persecución que se levantó contra los cristianos y la cárcel que sufrió Pablo y seguramente Pedro, eso los llevó a ellos a deducir que su muerte ya era inminente, y el Señor parece ser que les habló acerca de eso. Entonces, esta segunda de Pedro es muy parecida a segunda de Timoteo. Es el último escrito de Pedro. Pedro ya está al borde de la muerte. Pedro sabe que él ya va a abandonar este cuerpo. Y es tremendo porque los grandes líderes de la iglesia, como Pedro, como Pablo, como Mateo, los otros apóstoles, están muriendo. Y la iglesia va a enfrentar ese vacío ministerial y la iglesia va a ser expuesta a muchos, muchos problemas. Ya el problema de la persecución Pedro lo trata en su primera carta y en esta no lo va a tratar. La segunda carta de Pedro, su énfasis va a ser los falsos maestros y las falsas doctrinas. Por un lado, la primera carta de él pues aborda el tema de las persecuciones. Por el otro lado, la segunda carta es una carta para avisar y apercibir a los cristianos del peligro de los falsos maestros y de sus doctrinas. Como alguien decía, la persecución no destruyó la iglesia, la perfeccionó. Pero la falsa doctrina, los falsos maestros, sí han causado daños profundos en la historia de la iglesia. Entonces Pedro es apercibido del peligro que existe en la herejía, lo destructiva que pueden ser las falsas enseñanzas y la seducción diabólica que el diablo puede traer a la iglesia a través de esto. Por un lado, el diablo, como dice Primera de Pedro, se presenta como un león rugiente a través de la persecución, pero también el diablo se presenta como ángel de luz y viene con la Biblia y siendo un maestro engañoso. Entonces la iglesia debe saber que el diablo tiene varias facetas, y una de esas facetas donde él ha sido muy destructivo es a través de la herejía y de los falsos maestros. Entonces Pedro está muy preocupado en esta carta en denunciar este asunto. Ahora, es muy interesante, mis queridos estudiantes, que una de las cartas más olvidadas del cristianismo es Segunda de Pedro. William Barclay, un comentarista bíblico muy conocido, dice que esta es una de las cartas más olvidadas, es el cuarto de San Alejo, dice R. S. Sproul, de Segunda de Pedro. Casi los cristianos no tocan estos libros porque el énfasis de este libro agresivo en contra de la falsa doctrina, muchos no lo conocen, porque como nosotros hoy en día en el altar de la falsa tolerancia, toleramos todo tipo de enseñanza, todo tipo de maestro. Los cristianos no quieren leer una carta como Segunda de Pedro, ¿no? Porque es una carta que definitivamente es una alerta seria contra ese espíritu de tolerancia. La Biblia no nos llama a ser tolerantes con el error, hermanos. La Biblia no nos llama a ser tolerantes con los falsos maestros y sus doctrinas. La Biblia expone, denuncia y apercibe a la iglesia de esto, ¿sí? Y Pedro, como un siervo de Dios, como lo hizo Pablo en 2 de Timoteo, en Tito, nos despierta para que estemos apercibidos de los peligros de los falsos maestros. Ese es su segundo énfasis. Pedro se va, pero él quiere que la iglesia quede sabiendo que va a haber muchos peligros, muchos falsos obreros se van a introducir en la iglesia de Dios. ¿Listo? Entonces es el segundo énfasis general de la segunda carta de Pedro. Y vamos a mirar algunos pasajes como a manera de panorámica, a ver los temas que Pedro trata. Lo primero que Pedro habla es la responsabilidad en la vida cristiana y la diligencia de los creyentes. Eso lo vemos desde el versículo 5 hasta el 10 del primer capítulo. Dice Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces primero Pedro nos muestra que la fe es importante, es el comienzo, pero a esa fe con toda diligencia hay que añadirle otros ingredientes. Ahora, ¿y por qué Pedro comienza ahí, hermanos? La epístola va a tratar los problemas de los falsos profetas y de la falsa doctrina. Pero ¿qué es lo que pasa? Un creyente no va a poder enfrentar la falsa doctrina ni al falso maestro si él es ciego. Entonces, si el creyente no es diligente en ciertas áreas de su vida espiritual, es un creyente que va a ser expuesto a muchos peligros que sin darse cuenta aún él que son peligros, porque él es ciego. Entonces, si yo quiero ser un creyente, o si Dios quiere tener una iglesia firme, esa iglesia firme tiene que ser diligente, ¿sí? Dios no quiere que seamos perezosos en nuestra vida espiritual. Entonces yo, ¿cómo soy diligente? Entonces yo le he ayudado a mi fe virtud, capacidad, ¿sí? Yo no puedo ser un cristiano que mi fe sea pasiva. Mi fe debe tener fuerza, debe tener virtud. Mi fe debe llevarme a hacer ciertas cosas por Cristo, a ser diligente en ciertas áreas. Y a esa virtud, a esa diligencia, ¿qué le tengo que añadir? Conocimiento. ¿Cómo voy a enfrentar la falsa enseñanza si yo no tengo conocimiento, hermano? ¿Cómo voy a enfrentar el error si yo soy ignorante? Entonces Pedro, dígale, para que ustedes puedan enfrentar los problemas, ustedes tienen que tener una fe robusta, o sea, tienen que añadirle a esa fe virtud, y a esa virtud conocimiento. Y ese conocimiento debe tener un efecto en sus vidas, o sea, tienen que añadirle a eso dominio propio. Y al dominio propio tienen que añadirle la capacidad de estar firme ante las circunstancias difíciles, paciencia. Y a la paciencia tienen que añadirle piedad, una manera de vivir cristiana en todas las áreas. Y a eso tienen que añadirle amor fraternal, o sea, tienen que ser cristianos amorosos con sus demás hermanos. Y a ese amor fraternal tienen que añadirle amor ágape, la capacidad de perdonar incondicionalmente a aquellos que los persiguen. Dice Pedro, si ustedes están en todas estas, si ustedes abundan en estas cosas, no van a ser cristianos ociosos, sino con fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. Pero si ustedes no tienen estas cosas, van a tener la vista corta. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Cómo van a ustedes estar preparados para enfrentar el enemigo con sus falsos ministros y todas las herejías que vienen contra la iglesia si ustedes son cristianos ciegos? Necesitan crecer. Entonces, generalmente las iglesias que están saturadas de falsos maestros, iglesias saturadas de falsas enseñanzas, es porque son cristianos generalmente irresponsables en sus deberes personales, porque el cristiano que ora, se santifica, lee la Biblia, crece en la Biblia, crece en el dominio propio y crece en el verdadero amor, es un cristiano que no se va a dejar enredar en esas cosas. Muchas veces las iglesias están las iglesias de falsos pastores están repletas de cristianos engañados, es porque esos cristianos son irresponsables en sus deberes espirituales. Si nosotros fuéramos responsables de nuestros deberes como cristianos, no nos dejaríamos engañar de tanto sinvergüenza que anda por ahí, ¿sí? Ahora, Pedro nos dice que tenemos dos aspectos sobre los cuales la fe cristiana está sostenida. En el capítulo 1, desde el verso 16 hasta el final del capítulo, nos habla de dos aspectos. El primero es que dice ahí en el 16, porque no nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro nos va a decir que una de las peores enseñanzas que iban a traer los falsos maestros de su generación, o que ya estaban surgiendo en su generación, es que ellos iban a negar la venida del Señor. Sí, más adelante nos lo va a decir en el capítulo 2. Pero Pedro nos dice que nosotros podemos tener certeza de la venida del Señor porque ellos, como apóstoles de Jesucristo, tuvieron la oportunidad de ser testigos presenciales de esos eventos. Los evangelios y la enseñanza de los apóstoles no está basada en fábulas que ellos inventaron, fábulas artificiosas, no está basada en sueños que ellos tuvieron, no está basada en visiones particulares y privadas del corazón de estos hombres. No, ellos fueron testigos presenciales de la obra de Jesucristo. Ellos vieron, como dice Pedro ahí, cuando Él se transfiguró en el monte, ellos vieron su gloria. Entonces, cuando ellos hablan de la segunda venida del Señor Jesús, ellos hablan como testigos de un Jesús real que ellos palparon, que manifestó su gloria delante de ellos y que ascendió a la vista de ellos. Y no solo Pedro habla, sino eso es el testimonio de todos los apóstoles. Entonces el cristianismo no está basado en sueños ni fábulas inventadas por estos apóstoles, sino en hechos históricos que ellos presenciaron. Ese es el primer argumento de Pedro. El segundo argumento ahí en el verso 19 es que ellos también tenían, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Además del testimonio ocular de los apóstoles, ellos tenían seguridad de la obra y el ministerio de Jesús, porque ellos vieron en Jesús el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces la fe cristiana tiene esos dos sustentos, la palabra de los profetas relacionada con el Antiguo Testamento, que era la preparación de casi 1000 años del mensaje de Dios, cumplido perfectamente en la muerte y la resurrección de Cristo. Y además también tiene el otro aspecto, que es el testimonio ocular de aquellos que estuvieron con Jesús, que fueron los apóstoles. Nosotros tenemos varios testigos que nos dan una seguridad de que tanto la venida y la obra de Jesucristo es real, como también lo será la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Por un lado, lo que Jesús hizo y que sus apóstoles vieron. Por otro lado, lo que los profetas del Antiguo Testamento enseñaron. Y eso es bien importante saberlo. ¿Por qué? Porque entender la característica de la profecía y el ministerio de los apóstoles es lo que nos da a nosotros seguridad para decir que la Biblia que nosotros tenemos es la palabra inspirada por Dios. Ahora, Pedro entra en el segundo capítulo ya a tratar el asunto de los falsos profetas. Y mostrándonos el asunto de los falsos profetas, nos dice así lo siguiente, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces Pedro es claro a decir que así como en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas que se introdujeron dentro del pueblo, así la iglesia tendrá falsos maestros. Ahora, no piense que el falso maestro le va a llegar a la iglesia diciendo: yo soy un hereje, vengo a predicarle herejías, vengo en el nombre del diablo para enredarlo en su fe. No, el diablo no va a venir así, hermano. Pedro dice que ellos se introducirán encubiertamente. La herejía nunca viene en el paquete de primeras. Y muchos de los falsos maestros de nuestra generación dicen que son cristianos, dicen que creen en la Biblia, dicen que creen en la muerte de Jesús, dicen que enseñan las Escrituras, es más, usan las Escrituras, como dice Pedro más adelante, pero las tuerce. Y en medio de lo que aparentemente la enseñanza cristiana de ellos, comienzan a introducir herejías destructoras. La herejía nunca viene de primeras, hermano, porque si no la iglesia lo detectaría fácilmente. Como cuando usted le van a ofrecer un agua envenenada, usted lo ve por encima y parece agua. Pero a veces esa herejía destructora son dos o tres goticas de cianuro que daña al resto. ¿Sí? Un ejemplo, en estos días escuchábamos un video que usted lo puede ver por internet, un predicador diciendo que nosotros somos pequeños dioses, Jehová Junior. Hermano, y uno cree que eso no es tan serio ni es tan grave para un predicador cristiano. Pero ¿cuál fue el predicador que en el Génesis dijo: no será así, sino que ustedes comen, seréis como dioses, sabiendo lo bueno y lo malo? ¿Quién fue el que habló en Génesis así, que nosotros seríamos como dioses? Satanás, ¿no? Engañando a Eva. Entonces, cuando un predicador le dice a usted que usted es un dios, un Jehová Junior, un pequeño dios, usted puede entender que ese predicador no está hablando como los apóstoles, sino que está hablando como la serpiente. Y aunque diga que es cristiano y enseña otras cosas cristianas, su doctrina acerca de la divinización del ser humano es una herejía muy antigua que comenzó en el Edén, que se ha incubado el pensamiento de la nueva era y muchas otras falsas doctrinas. Y a veces nosotros toleramos ese tipo de predicadores. Pero debemos saber, hermano, que el cristianismo está minado de falsos profetas. Si así era en la época de los apóstoles, imagínense ahorita. El Señor nos guarde, ¿no? Y estos hombres van a causar que el evangelio sea blasfemado, dice ahí en el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Ahora, no piense que los falsos maestros van a ser personas que van a fracasar en sus intentos falsos de predicar un cristianismo errado. Dice ahí, y muchos seguirán sus disoluciones. Por eso a veces, mis hermanos, hay gente que dice que una iglesia cristiana es una iglesia cristiana por el número de sus visitantes o de sus miembros. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las iglesias más grandes, la iglesia más grande de Estados Unidos y el predicador más famoso de Estados Unidos, es una iglesia pastoreada por un hombre que se llama Joel Osteen. ¿Sí? Joel Osteen tiene una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Sus mensajes se escuchan en todo el mundo, en muchos idiomas, tiene libros que son bestseller. Pero cuando usted estudia la teología de Joel Osteen, él no predica el evangelio. Él predica un evangelio de superación personal, de conveniencia, de autoayuda, pero no el evangelio de Jesucristo. Usted nunca va a escuchar a él predicar sobre arrepentimiento, sobre infierno, sobre santidad, sobre salvación, ¿no? Su mensaje es: Dios quiere darte tu mejor vida ahora, ¿sí? Dios quiere prosperarte ahora. Dios quiere que seas feliz ahora. Es un evangelio falso, no es el evangelio de Jesucristo, es un evangelio anatema. Hermano, pero usted ve ese lugar está repleto, repleto de cristianos, o aparentemente cristianos. Entonces nosotros no podemos, por las estadísticas, saber si una iglesia es verdadera o por la popularidad de su pastor. Porque en un mundo donde los hombres no quieren saber la verdad, el error es muy bien recibido y muy próspero en un mundo donde se está abiertamente en rebelión a Cristo y a su palabra. Entonces, los falsos ministros a veces son muy efectivos en su ministerio. Dice ahí, muchos seguirán sus disoluciones. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y una característica que tienen siempre los falsos maestros es la avaricia. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay palabras que son bonitas, pero falsas. Hay un evangelio que es muy, muy agradable al oído, pero no es el evangelio de Jesucristo. Hay un evangelio que llena las emociones y trae esperanzas y falsas expectativas en el corazón de las personas. Es mejor un evangelio que nos habla la verdad y nos salva, y no un evangelio adornado que nos condena y nos engaña. Y Pedro sabía que esa era la característica de los falsos maestros. Ahora, lo que nos muestra Pedro más adelante es la condenación de ellos. Dice ahí en el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que lo guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiere decir esto? Pedro usa tres ejemplos del pasado para hablar de la condenación hacia los falsos maestros. Los ángeles en el cielo, la generación de Noé y el diluvio, y Sodoma y Gomorra. Estos tres eventos nos muestran que Dios no tolera la maldad. Dios no va a tener por inocente al impío. Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿será que va a perdonar a algunos ministros en su iglesia? Si Dios no perdonó una generación completa, ¿será que no va a perdonar? ¿Será que va a perdonar a algunos que se introducen a la iglesia a corromper la iglesia? Y si Dios no perdonó la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿será que va a perdonar aquellos lugares donde se profana su verdad? Rebelarse contra Dios y su palabra es un asunto que tiene indiscutiblemente el juicio de Dios asegurado. Más adelante Pedro nos sigue hablando de las características de estos hombres. Dice ahí que estos tienen los ojos llenos de adulterio en el 14, siguen el premio del dinero como Balaán en el 15, en el 17 dice que son fuentes sin agua, en el 19 dice que prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. Entonces siempre los falsos maestros van a tener esa característica, vías impías, adulterios, fornicaciones, divorcios, maldad en el área moral. Segundo, amor al dinero. Y tercero, prometen cosas que no cumplen. Sí, es tremendo. Un amigo me decía, hermano, usted sí se ha dado cuenta que en esta época de cuarentena, todos los que prometen sanidad, todos los que prometen grandes milagros no han aparecido. ¿Por qué? Porque generalmente lo que prometen nunca lo cumplen. Y cuando se deberían manifestar esos dones extraordinarios de sanidad y milagros, no aparecen. Son como nubes sin agua. Prometen libertad de las personas que quedan esclavas de la corrupción. Le prometen a usted libertad financiera, libertad económica. Le prometen a usted prosperidad, conveniencia. Y cuando usted llega allá, solo genera eso una frustración en el corazón, porque el falso maestro no puede producir cosas verdaderas, aunque lo quisiera, porque es una fuente sin agua. Estos burladores, especialmente los que está escribiendo Pedro, se negaban de la venida del Señor, diciendo ahí en el capítulo 3, verso 3 y verso 4, en el 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos se burlaban de la venida del Señor de una manera burlesca, ellos desacreditaban una doctrina tan importante como que el Señor viene. ¿Sí? Hay pastores que usted los encuentra hoy haciendo predicaciones burlándose de que la venida del Señor. Hay muchos, yo una vez escuchaba a Benny Hill diciendo lo siguiente, casi literalmente él decía así: cuando la Biblia habla de que vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva y las ciudades van a ser de oro y de cristal, eso yo no lo quiero en el futuro. Yo no quiero eso. Yo quiero el oro ahora. Yo quiero las riquezas ahora. Y es tremendo porque la esperanza de la iglesia cristiana siempre está en el retorno del Señor y los beneficios gloriosos que van a venir con Él. Más nosotros tenemos predicadores que quieren vivir la gloria ahora sin el Señor. Entonces se burlan de la venida del Señor o generalmente nunca hablan de estos temas. Cuando usted se reúne en un lugar donde no le hablan de santidad, donde no le hablan del regreso del Señor Jesús, donde no le despiertan su corazón a prepararse para ese día, a usted tal vez lo están engañando. Porque esas son las actitudes de los falsos maestros. Entonces la actitud que el Señor dice ahí con Pedro hacia esos cristianos que están recibiendo los argumentos de la negación de la venida del Señor, es ahí en el 8 en adelante. Él dice: mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, sino si alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no ha venido pronto, no es porque el Señor haya retardado su promesa, sino porque Él es paciente queriendo que las personas se arrepientan. El Señor no tiene el problema de pasar tiempo y que pasó un año, 10 años, 20 años, 200 años. No, porque el Señor para Él un día es igual que 1000 años y 1000 años como un día. Pero el Señor va a venir y nosotros debemos esperar del Señor cielo nuevo y tierra nueva. Y como dice ahí en el 14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Mientras unos se burlan de la venida del Señor, otros debemos estarlas esperando. Mientras unos no tienen en cuenta esas verdades, para nosotros, para otros, debemos ser personas que estamos atentos y, como dice ahí, procurando con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Entonces el problema de los falsos maestros que denuncia Pedro era que negaban la segunda venida del Señor y además vivían impíamente enriqueciéndose. Así, hermanos, nosotros debemos estar apercibidos que, por un lado, debemos estar dispuestos a sufrir por el Evangelio del Señor, como lo dice Primera de Pedro, vivir de una manera santa, y por el otro lado debemos estar apercibidos de que así como hubo falsos profetas en la antigüedad, también los hay entre el pueblo de Dios. Y necesitamos tener una vida que honre al Señor, guardando la palabra de verdad y estando atentos a aquellos que tuercen las Escrituras. Ahora, para ir terminando, terminamos ahí con el libro de Judas. La epístola de Judas, que sería la epístola que queda después de las cartas de Juan, antes de Apocalipsis. Judas es el autor de esta carta. Ahora, no debemos pensar que es Judas Iscariote, ¿no? La mayoría de eruditos bíblicos saben que este Judas es Judas, el hermano del Señor Jesucristo y el hermano de Santiago en la carne. Dice Judas 1, verso 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ese Jacobo es el mismo Santiago que estudiamos la clase pasada. Ustedes recuerdan que este Santiago fue uno de los líderes preeminentes de la iglesia de Jerusalén, que era hermano en la carne de Jesús. Él no creía en Jesús cuando Jesús es descrito en los evangelios, pero la historia y también la Biblia nos dice que Jesús se le aparece a los apóstoles y a su hermano en la carne, Santiago. Y este hermano en la carne, Santiago, fue un líder grande de la iglesia de Jerusalén. Ahora, Jesús tuvo otros hermanos también en la carne, y entre esos otros hermanos está Judas, que él mismo se identifica no como hermano de Jesús, porque en este caso ya Judas se identifica como siervo de Jesucristo, pero hermano de Jacobo, porque Jacobo fue un líder muy conocido en la iglesia de Jerusalén. Si ustedes, bueno, quieren leer en los evangelios, encontramos algunos pasajes donde se nos habla de los nombres de los hermanos. Marcos 6, verso 3, los contemporáneos de Jesús de Nazaret decían: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Entonces ahí se nos dicen los nombres de Jesús, Marcos 6:3. Se nos dice que el hermano mayor o el que seguía a Jesús era Jacobo, después José, después Judas y después Simón. También se nos dice que Jesús tuvo hermanas. Este Judas, pues, es el escritor de esta carta. Ahora, los destinatarios, Judas no nos lo dice, es una carta abierta, porque dice que es a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es una carta general. Ahora, ¿cuál es el tema de la carta? El propósito de la carta, como segunda de Pedro, tiene un clima de apología. Él va a defender de una manera así como despertando un ambiente militar en la iglesia y llamando a la iglesia a la guerra contra aquellos que se oponen contra la doctrina de la iglesia. Era una época peligrosa que ellos percibieron a final del primer siglo, donde muchos falsos maestros estaban surgiendo y donde la iglesia debía ser despertada a enfrentar las herejías. Entonces, Judas es muy parecido a segunda de Pedro, a segunda de Timoteo, en su énfasis en cuanto a los falsos maestros y el conflicto por la verdad. Dice ahí en Judas 1:3, podemos leerlo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, yo no sé si usted ha escuchado el argumento de algunos cristianos de que la verdad no hay que defenderla, porque es la verdad. Dios no necesita que lo defendamos. Pero aquí Judas nos dice totalmente lo contrario. Nosotros debemos contender. Y no de cualquier manera, sino dice de una manera ferviente, ardientemente, por la fe que una vez ha sido dada a los santos. O sea que la fe cristiana, el compendio de doctrinas que conforman nuestra fe cristiana, debe ser defendido, hermanos. Como cuando un ejército está defendiendo su nación de los malhechores, así nosotros debemos defender nuestra fe cristiana de los falsos maestros, de los herejes, de aquellos que se levantan contra lo que enseñaron los apóstoles. Dice ahí: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, ellos ya veían cómo las iglesias se llenaban de falsos maestros. Ellos ya veían cómo algunas iglesias estaban dejando que hombres impíos, que convertían la gracia del Señor en libertinaje, entraran en medio de la casa de Dios. Lo mismo nos dice Judas de Pedro. Son personas que siguen el camino de Caín, el error de Balaán, y perecieron con la contradicción de Corea, ahí en el 11. Lo mismo nos dice que Pedro, o sea, además de ser personas que aman el dinero, que viven en vidas impías, que son pecaminosos, se nos dice que son personas que son como manchas en medio del cristianismo. En el 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Son personas que están entre nosotros, comen entre nosotros, pero como dice ahí, son nubes sin aguas, árboles llevados por el viento, dos veces muertos, sin fruto. Y comienza a hacer unas descripciones de los falsos maestros. Los falsos maestros son personas que no dan un fruto verdadero. Son personas que en realidad están saturadas de falsas doctrinas, de vidas pecaminosas, y atentan contra la verdad. Y ahí en Judas, al final, en el verso 17, porque Judas solo tiene un capítulo, nos muestra que el mejor antídoto para el error es hacer memoria de lo que ya fue escrito y enseñado por Jesús y sus apóstoles. Dice ahí, 1:18, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los profetas de nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Igual que comienza Pedro, termina Judas. La mejor manera para enfrentar el error es conocer la verdad, edificarnos en esa santísima fe que nos fue dada, orando y pidiendo siempre la ayuda del Espíritu Santo y teniendo memoria de las cosas que ya fueron dichas y escritas. Entonces, Judas, como segunda de Pedro, ocupan un lugar muy interesante en las Escrituras, porque son libros que nos advierten y nos despiertan a de enfrentar a los falsos maestros, sus falsas enseñanzas, y a ver las características y las consecuencias que los que tienen o los que llevan este camino pues van a recibir. Entonces, hoy pues terminamos primera y segunda de Pedro y la epístola de Judas, ya yendo terminando nuestro panorama del Nuevo Testamento.